eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
eiberoamerica.com. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Rabanal. Ya nuestros oyentes lo conocen porque ha participado aquí en alguna que otra ocasión. Y hoy la verdad es que se promete una charla más que interesante. Vamos a saludar antes que nada a Pepe. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas a todos. Aquí estamos.
Bueno, ya le estoy diciendo a los oyentes que el tema de hoy es un tema pero muy jugoso, ¿eh?
Sí, porque realmente es un tema local.
Claro.
Son temas locales y son los menos conocidos. Esta vez lo hemos seleccionado por el plano, por el lado de la anécdota curiosa, pero bueno, sí. Es una cosa que también puede interesarle a nuestros oyentes. De hecho, bueno, hay muchísimo público consumidor de estos temas que no por ser menores son de menor calado, ¿no?
No, en absoluto, todo lo contrario. Yo diría que precisamente por ser locales son menos conocidos y en definitiva son más atractivos, porque las cosas que son más generalizadas parece que se le da bastante más difusión, ¿no?
Son más conocidas, tienen más cultura y claro, pasa eso. Esto además se queda en lo que yo llamo los pliegues de la historia.
Sí, efectivamente. Ese sería un buen nombre, ¿no?, para darle a esta charla.
Más o menos.
Así pues, vamos a comenzar ya porque tenemos bastantes anécdotas. Y hay una, por ejemplo, para empezar. ¿Qué te parece que si me hablas de la del barbero que afeitó al domador en la jaula de los leones? ¿Esa? Bueno, sí, ¿en qué consiste eso, Pepe?
Pues realmente consiste en una historia con dos partes en el tiempo, ¿eh? Con bastantes años de por medio. Luego, cuando terminemos de explicarla, se ve todo bastante claro.
Yeah.
Bueno, pues tú fíjate que aquí en pueblos como Badajoz, digo pueblos porque realmente, aunque sea una capital, pero Badajoz todavía queda dentro de esa categoría en los años a los que nos referimos, de pueblo grande, donde ha venido muchísima población del campo, donde los usos y costumbres, me estoy refiriendo a los años 50, ¿eh?
Ajá.
Los años 50, los usos y costumbres pues no son a lo mejor los que podría haber en otras grandes ciudades como pudiera ser Madrid, Barcelona. Incluso Sevilla ya participaba un poco del mismo carácter de Badajoz, eso lo sabes tú bien, en esos años, ¿no?
Sí.
Y no se ha perdido lo que se ha perdido en otras, ¿no?
Claro.
Esto viene a colación de que Badajoz, que se divide en el centro, casco antiguo, y luego unas grandes y enormes barriadas, como pueden ser la barriada de la Estación, que se nos conoce porque yo vivo en esa barriada, como los machas, tenemos ese apodo.
Ese apodo,
Y luego, aparte de otras, que no vienen al caso, está la gran barriada de San Roque, que se les conoce, perdón, a nosotros se nos conoce como los Bravos y a San Roque como los Machas.
Los
que
Machas.
Había cambiado.
Sí.
Pero bueno, a lo que me refiero. Pues una barriada de, en esa época, de oficio variopinto. Uh-huh. Unos se han perdido, otros se conservan y se han transformado. Pero uno de los que se ha perdido es el oficio de barbero ambulante.
Ah, claro.
Te explico cómo era.
Sí.
Lo único que llevaba eran los útiles de pelar. Porque era lo que hacían los barberos, ahora hacen otras cosas, ¿no? Ahora hacen estilismo, ¿no?
Hombre, y tanto.
Y una silla plegable.
Uh-huh.
Y una silla plegable, que iban por las calles o les avisaban y allí en la misma acera ponían el estalache y afeitaban o arreglaban al cliente. Y esto tenía una temporada alta, que era cuando venían las compañías de espectáculos, las ferias. Aquí teníamos dos grandes importantes, ahora solamente tenemos una grande, que es la Feria de San Juan, que está ya por venir, ¿no? Pero teníamos, como tenemos otro patrono de Badajoz, tenemos teníamos la feria de San José, que ahora ha quedado reducida a unas fiestas del barrio antiguo y poco más. Iba con el barbero, iba con su sillita, iba pelando, afeitando, y cuando llegaba al circo o los teatros que se instalaban en el llamado Real de la Feria, pues el barbero iba allí. Uh-huh. Entonces los artistas y todos los que querían arreglarse, pues salían a la calle, él plantaba el tema, ¿no? Y afeitaba y pelaba y lo que fuera, ¿no?
Claro.
E incluso uh-huh. se conservan fotografías del tema. Entonces había un barbero en la barriada de San Roque, que por eso la hemos citado antes, que se llamaba Ángel Vargas, y este barbero pues hacía esta función y se había especializado en ir al circo y bueno, pues a afeitar a los artistas. Y claro, uno de los circos que más venía en esos años, bueno, venía desde los años 40 ya, uh-huh. y los 40 y 50 eran el llamado Gran Circo Borza, y dentro de los artistas del plantel del Circo Borza, pues había un domador muy famoso en aquella época, muy conocido, incluso también en Europa, que se hacía llamar Mr. Dollar.
¡Anda!
Mr. Dollar, uh-huh. con unos bigotes impresionantes y demás, y que además era también conocido en Extremadura por un hecho que puso a la ciudad de Mérida en tensión durante toda una noche. Y es que venía acompañado de una famosa leona, que le decían la leona Tula. Claro, supongo que serían de estas leonas que han nacido en los circos. Claro. Esa leona se escapó.
¿Ah?
Se escapó por todo Mérida y se pasaron toda la noche buscándola con el domador, por favor, que no la maten, que es el medio de vida del circo. Y hubo hoy meritenses que se encontraron con la leona, que debería estar acostumbrada a todas estas historias, ¿no? Y se la encontraron por la avenida de Marquesa de Pinares y la confundieron con un perro. Entonces, pues Mr. Dollar ya venía un poco adornado, ¿no?
Ya.
Cuando llega y mientras lo está afeitando le dice, ¿usted se atrevería a afeitarme a mí esta noche en la jaula con los leones? Pues le doy tanto dinero, aparte de que va a ser una hazaña. El barbero se lo pensó y dijo, pues nada. Entonces aquella noche, cuando el espectáculo estaba en lo mejor, pues se abrió la jaula y del público salió el barbero con la sillita esa que utilizaba para pelar a sus clientes por todas las calles de Badajoz, se plantó en el medio y, rodeado de leones y tigres, afeitó al domador.
Madre mía, tuvo valor, ¿eh?
Tuvo valor, y además, por eso te digo que tiene parte, que tiene otra parte esta historia.
Uh-huh.
Y la parte es que, claro, pues eso quedó así, como una anécdota. Mi padre, no sé si hemos comentado en alguna ocasión, que fue un periodista bastante conocido aquí en Badajoz, ya allá por los años 60, recordando la anécdota, se fue para el barbero de San Roque y le dijo, ¿no te importaría que te hiciera un reportaje? Pues sí, y tal. Y se le hizo el reportaje y quedó constancia en el diario Hoy de aquí de Badajoz, y con su fotografía, cómo pelaba por la calle y demás, y ahí quedó la cosa. Pasaron muchísimos años, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate que llegamos quizás debían ser finales de los 80 o principios de los 90. Y estaba yo, había ido a alguna cuestión en San Roque y entré en un bar pequeño de un personaje del que también podemos hablar en alguna ocasión, que le decían Juan el Moro, porque uh-huh. había sido cantador bastante bueno de flamenco en la compañía de Juanito Valderrama.
Ah, fíjate.
Entonces estábamos tomando allí un café tranquilamente, no sé, yo estaría con algún compañero de trabajo o lo que fuera, y se acerca un señor ya mayor y me dice, ¿usted es el hijo del periodista Tomás Rabanal Brito? Y digo, pues sí. Y me coge del brazo y me dice, venga usted para acá inmediatamente. Y digo, ¿qué pasa? Y dice, mire usted, yo soy, a ver si usted lo recuerda porque su padre se lo habrá comentado, yo soy el barbero que afeitó al domador en las jaulas de los leones y lo llevo contando 20 años en este bar y nadie me cree. Y digo, pues no se preocupe que le mandaré al bar, le mandaré un recorte del periódico donde viene toda la historia. Y él lo contaba y ya al paso de los años, pues nadie le creía. Pues este es el típico personaje peculiar del barrio que cuenta su fantasía, pero claro, fue algo que ocurrió.
Sí, 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 anécdota. Qué curioso, ¿eh? Para que tú veas, o sea, que encima tú serviste de apoyo a este hombre, ¿no?
Claro,
para
y además, que... dio la casualidad que como yo había colaborado mucho con mi padre, siempre estaba al tanto de sus trabajos, de sus cosas y demás, trabajamos mucho juntos en ese sentido, ¿no?
Claro.
Claro, yo sabía los principales reportajes suyos, lo sabía todo. Además, había hecho una emisión en lo que era por aquel entonces Radio Badajoz, emisora sindical, y etcétera, etcétera. También aquello fue una galería de personajes muy curiosos, de los que podríamos hablar algún día. Y esa fue la cuestión del domador.
Pues desde luego está súper interesante y una anécdota más que curiosa. Pero yo tengo por aquí un apunte, porque una vez que estuvimos hablando tú y yo me comentaste algo de los bollos de leche.
Pues también ocurre...
Pero es que no me lo llegaste a contar y entonces a mí me interesa.
Pues te lo cuento porque además ocurre en la misma barriada de San Roque.
¿Ah, sí?
Y precisamente, ocurre en la misma barriada de San Roque y precisamente por los mismos años en que tuvo lugar ya el reportaje del domador. O sea, porque el domador se metería en la jaula con los leones, pues sería por los años 50, ¿no? Creo recordar. Y ya en los 60 es cuando se le hace el reportaje, ¿no? En el periódico. Uh-huh. Pues por esos mismos años ocurrió un hecho curioso, misterioso y que no ha tenido solución, que no se ha resuelto, vamos.
Ya.
Y quedó titulado como El misterio de los bollos de leche.
Anda.
Un día, mejor dicho, una mañana, a la hora que se levantan panaderos, comerciantes, a abrir sus comercios, antes se hacía más pronto, ahora a las 10:30 es cuando abren algunos, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? Cada vez se abre más tarde. También es verdad que se cierra más tarde los comercios, ¿no? Pero bueno.
En la barriada de San Roque había una... Ahora ya no se reconoce el perfil de San Roque, porque ahora lo que tenemos son pisos enormes y demás, ¿no? Y todo ha cambiado. Las casas pequeñas, esas individuales que había en esa época de los años 60, pues eso se perdió, ¿no?
Claro.
Se ha perdido. Pero había esas casas pequeñitas con tejados más o menos altos o bajos y, como decía, una mañana aparecieron 2 docenas de bollos de leche recién hechos en el tejado.
¿Ah, sí?
Sí, continúa.
Madre mía.
La gente, ¿y esto qué es? No sé qué. No se atrevían a... Los bajaron, ¿no? Los vieron, que estaban calientes, ¿no? Y, pero claro... Era la época de los caramelos, de las fábulas urbanas o de las leyendas urbanas, de los caramelos envenenados a la puerta de los colegios, de, ¿cómo te diría yo?, de los sacamantecas o sacauntos que se llevaban a los niños, y la gente pues inmediatamente fue a la policía. Ah, esto es una tontería, alguien los habrá dejado. Y ahí se quedó.
Uh-huh.
Pero al mes siguiente, el mismo día y a la misma hora, volvieron a aparecer.
¡Qué curioso! Entonces un misterio, ¿eh?
Entonces ya la cosa, volvieron a llamar a la policía. Por supuesto, debe tratarse de una broma. Y yo creo que de una broma se trató, pero de una broma bien montada, ¿no? Porque además eran 2 docenas.
Claro,
entonces,
claro.
Antes no había estos controles de alimento ni nada de eso, y entonces lo que hicieron, coger los bollos, los llevaron a sanidad a ver quién los analizaba, y aquello estaba correcto. Allí no había ni veneno, ni era un atentado de nada contra la salud pública, nada. Y les dijo, esto es alguno que ha querido repetir la broma. Pero es que la broma se repitió 7 meses.
Madre mía.
Entonces ya en una de estas, ¿cómo te diría yo? De estas apariciones de los misteriosos bollos. Lo que dice el bollo de leche, el bollo suizo, que no lo hemos aclarado.
Claro, sí, porque muchos oyentes igual no saben a qué se refieren.
Sí, el bollo de leche, el suizo, el bollo suizo ese que tiene el azúcar molida.
Bueno, sí, el azúcar fuera, glass.
El azúcar glass, o como se llame, que aquí se consumen mucho en muchas pastelerías tradicionales, que algunas vienen del siglo XIX, ¿no? Pues entonces lo que hicieron fue montar el día... ese, el día que salían, no creo que recordar que eran los primeros de cada mes, creo recordar. Ya sabemos, hago siempre la salvedad que lo mío es la memoria y a veces, yeah. Pero bueno, da igual, ¿no? El caso es que se montó un dispositivo policial y no, esa noche, allí no puso nadie nada. Uh-huh. Pero en el momento que amaneció, los bollos estaban puestos. Y así estuvieron jugando al ratón y al gato hasta que el ponedor de bollos o los ponedores de bollos, como lo hicieran, que nunca se supo qué pasó, dejaron de hacerlo.
Se cansó y ya está.
Y se quedó un misterio como el del duende de Zaragoza, pero en bollos de leche.
¡Qué barbaridad! O sea, que eso es una cosa que no, nunca se supo de dónde venía, ni quién lo ponía, ni el por qué, ni nada de nada.
Nada de nada. Eso quedó ahí y, bueno, pues ya se ha perdido el cuento, por así decirlo, ¿no? Porque, como no sea que nosotros lo recordemos, en algún apunte creo yo haber hecho mención de historia local de Badajoz, pues son cosas que realmente no se conocen.
No, claro,
y yo
claro.
Muchas veces aprovecho cuando me piden alguna colaboración para revistas de ferias o de barriadas, ¿no? Que todavía se siguen haciendo, ¿no? O sea, sean fiestas particulares en los barrios, como San Roque, la estación, pues siempre, no sé, cojo un tema de esta categoría o de esta clase, ¿no? Pues para ilustrar un poco lo que ha sido el barrio y tal, y en vez de hablar, pues, de los hombres ilustres, que lo conoce todo el mundo y todo el mundo habla de ellos, pues yo hablo de otras cosas, ¿no?
Claro, ¿no? Y sobre todo porque, precisamente como tú comentabas antes, son cuestiones raras que nunca, ni siquiera la policía llegó a determinar.
Pero fueron varias veces las que se investigaron, ¿eh? Es más, incluso creo recordar que cuando se daba la noticia en el periódico, era ya como una sección, sigue el misterio de los bollos de leche, ¿no? O sea, que fueron varias veces, ¿no? Pues hoy un vecino también se quedó con una pareja de policías en el tejado de al lado, no vieron nada, pero los bollos aparecieron, ¿no?
Pues desde luego, nunca se sabe, pero igual lo ponían desde la misma casa por dentro, o lo que fuera, levantando algún...
Hipótesis, cualquier cosa. Pero nadie,
nadie pudo decir nada.
Cuando tampoco había, por ejemplo, un temor a que tomaran alguna represalia contra él porque no estaba haciendo nada, simplemente estaba dejando bollos de leche en la calle.
Exactamente, ¿no? claro, y no estaba haciendo ningún daño, o sea que ni estaban en malas condiciones ni nada.
No una vez, sino varias veces, por si acaso, y no sé qué, y tal. Y siempre aparecían calientes, ¿eh? O sea, que eso...
Estaban recién hechos, sí, claro.
¿Sabes cómo es el bollo de leche?
Sí, claro.
Se envolvía en ese papel tal, y no sé qué, se ponían una especie de papel, ¿no?
Claro.
Una tira. Creo que era donde, en el tejado, donde tienen los canalones que tienen así una especie de alerón, ¿no?
Sí.
Pues bien. A ver cómo
llegaban allí.
Los vecinos de abajo no eran.
Como lo de las caras de Belmez, igual, ¿no? Esos
no
misterios.
Nada. Incluso los vecinos de al lado y los de la propia casa donde aparecían estaban atentos, pero aquello aparecía.
Aquello aparecía, de verdad. Eso parece, eso para las gente que se dediquen al misterio profundo, al esoterismo y demás. ¡Qué barbaridad! Bueno, y la anécdota con el chofer del Capones.
Pues esa es más rara, ¿no?
Sí, ¿no?
Esa es más rara porque se trata de una información contrastada publicada en la prensa, debió ser también allá por los años 60. Por aquel entonces se cruzaron dos noticias de la misma índole, ¿no? Hoy parece que estamos con las noticias cruzadas que vienen a confluir en lo mismo.
Sí.
Un personaje muy conocido y muy querido aquí de Badajoz por muchas materias, yo lo llegué a conocer, fui muy amigo mío. Bueno, yo es que le daba a los amigos de mi padre, ¿no? Por eso eran mayores.
Claro,
¿no?
Claro.
Que se llamaba Carlos Espada Camacho. Pues él había estado durante muchísimo tiempo en Venezuela, como muchos que partieron a Venezuela. Y allí tenía un negocio que no te puedo precisar de qué exactamente, pero debía ser como una tienda de ultramarinos o algún negocio de este tipo, ¿no? Y allí él contaba, sin que tengan esto relación con la noticia que viene a continuación, pero lo digo porque es muy parecido, que allí conoció a varios guardaespaldas de Al Capone.
¿Ah, sí?
Sí, que ¿sí? Claro. Porque cuando las cosas se pusieron malamente por Chicago, pues muchos de ellos salieron despedidos en distintas direcciones, ¿no?
Claro.
Y algunos recalaron, como ya sabemos, recalan otros elementos en Venezuela. y estaban allí en condición, no sé si de refugiados o de lo que fuera, y él les atendía, les servía y de vez en cuando les entresacaba alguna pequeña historia. Y bueno, eso él me lo había comentado a mí, entonces yo lo ligué, porque también en esa época él volvió en los años 60 de Venezuela, y también de Estados Unidos volvió un portugués que se había marchado en la época de la prohibición desde Portugal a Estados Unidos, y había recalado en Chicago, donde había desempeñado el curioso cargo de chofer y asistente personal de Alfredo Capone.
¡Qué curioso!
Entonces, claro, pues este señor de apellido Sousa, como buen portugués, pues también en la misma fecha en que los guardaespaldas tirarían para Venezuela, pues este tiró para Portugal. Pero allí las cosas no las debería tener muy claras, quizás con la justicia, porque desde luego soltaba poca prenda y se vino a Badajoz.
Claro, como le pillaba tan cerquita.
Claro, tan cerquita. Y entonces, justo, compró una casa o la alquiló en lo que es la calle Santa Lucía. Y nadie sabía nada hasta que, de su pasado ni nada de nada, ¿no? Uh-huh. Hasta que una información, creo que fue difundida a través de Radio Elvas, pues dijo que podría estar este señor en Badajoz, aunque nadie le buscaba, ¿eh?
Ya, Elvas, que es un pueblo que está colindante con Badajoz, desde Portugal, entonces, pero que está colindante, lo decimos para los oyentes.
Tenían una, ahora no sé, no la escucho, pero hace tiempo tenían lo que era Radio Elvas, ¿no? Uh-huh. Y se daban noticias, ¿no? También tienen un periódico que no sé si todavía lo siguen publicando, que era Líneas de Elvas. Y nosotros teníamos una emisión para Portugal en portugués, cosa que se hizo durante muchos años y cosa que ahora no se hace.
Ya.
Fíjate lo que son las cosas, ¿no?
Sí,
la Radio Fáusera Sindical tenía la emisión creo que era semanal para Portugal, y tenían dos locutores portugueses dando información. Entonces con Radio Elba se intercambiaba mucho. Entonces surgió la noticia de que el posible chofer de Al Capone residiera en Badajoz. Entonces se le localizó y estaba viviendo el chofer de Al Capone en la calle Santa Lucía. Pues debe estar por el número 12 o 11, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ahí fueron los periodistas del Hoy. Bueno, fueron fotógrafo, no consintió fotografía, y redactor, y sí habló.
Ya. Yeah.
Lo que contó exactamente, sí que había trabajado exactamente, simplemente en las funciones de chofer de Al Capone. Y que como Al Capone en Chicago tenía o tuvo, hasta que aquello se vino abajo, tuvo dos vidas o dos caras, ¿no?
Claro.
Por un lado, decía que iba a los barrios de italianos donde tenía sus obras de caridad, etcétera, donde como buen mafioso iba repartiendo dinero. Y él le llevaba y tal, y después pues tenía sus cosas de las cuales decía que él no sabía absolutamente nada, aunque todos suponemos que algo debería saber.
Claro, lo que pasa es que diría, ¿para qué me voy a comprometer yo y aquí soltar lo que no debo?
Y vivía solo.
Fíjate.
Entonces estuvieron hablando con él, soltaba la prenda que, la poca prenda que quería, ¿no?
Claro.
Y decía que tenía, porque ya claro, era mayor, ¿no? Uh-huh. Se supone que debía ser en aquella época, se debe ser de los chiquitos estos que reclutaban, de los que andaban por las calles, ¿no? Jovencitos, yeah. ¿No? Porque estamos hablando de los 30, ¿no?
Sí, sí. De
30, pues echarle 30 más, ¿no? Imagínate, los 60 más, claro. Menos, lo que podía tener, 60 o 70, o sea que para esta fecha, para una fecha como es la actualidad, 60 tampoco es nada, o sea, 60 y tantos años, ¿no? Y entonces en ese aspecto decía que sí, que tenía intenciones de relatar todo lo que él sabía en sus memorias para que se publicaran cuando falleciera. Yo no sé si esto se hizo o no se hizo, uh-huh. Desde luego no se publicaron, y si las escribió se perdieron, pero fue uno de los personajes peculiares, porque además todo el mundo decían ya Sí, sí, ahí vive el portugués, el chofer de Al Capone, ¿no? Y entonces pasaba el buen hombre por la calle con un halo de misterio y una serie de cosas que, vamos...
Claro, que él viviría de la renta, seguramente, ¿no? De algo que le... de todo lo que habría ganado con él y tal.
A saber, claro.
Porque figúrate, es que todo eso es un misterio.
Son misterios.
Sí, sí, pero anda que...
No lo recuerdo, se llamaba Sousa, ¿no? Sí, entonces, claro, sí. Pero... Ya te digo que todo esto son informaciones contrastadas y que además tuvieron su reflejo en la prensa en su tiempo, ¿no?
En su tiempo, claro, claro. Y que hoy día, pues eso siempre ahí en la casa esa siempre queda, ¿no?
Tenemos aquí un grupo de Facebook que se llama Este es mi Badajoz, donde ponemos cosas curiosas y demás. Y el otro día, para ver si había alguien que lo recordaba, digo, oye, yo haciéndome el tonto, ¿os acordáis de un señor que decían que era el chofer de Al Capone, que vivía por Badajoz y tal, y enseguida me saltaron algunos de los compañeros diciendo, sí, sí, ese era fulano y tal, y ya que era, ya llegó a ser ciertamente conocido entre
claro.
Ahora en la banda de gente pues de nuestra edad, de nuestra...
Y que estas cosas es que estas cosas, Pepe, sí que es bueno que de vez en cuando salgan a la luz para que no se pierdan nunca, para que siga entre la gente más joven, se vaya enterando.
Yo siempre,
¿no?,
digo, son cosas verídicas, y cuando la cosa no es verídica o es un cuento, una leyenda, también lo digo. Pero claro, siempre habrá gente que piensa, que dirá que son, no sé, pues, o fantasía. Simplemente digo lo que cuento, lo que hay, ¿no? Por eso decía que hoy la cosa iba de un poco peculiar, ¿no?
Más... Sí. Bueno, y fíjate tú ahora el tema de la Rita Hayworth, ¿no? Ahí en la plaza de San Andrés en Badajoz, también eso...
También tiene dos partes, ¿sabes? Porque... Sí. Bueno, yo creo que a los que investigamos nos suele ocurrir que las historias que tenemos entre manos, al cabo de los años, luego tienen otra parte, otra continuación, no sé por qué, porque como seguimos con los mismos temas, pues vamos descubriendo, claro, cosas nuevas, ¿no? Bien, pues el tema de Rita Hayworth, tú eres sevillana, ¿verdad?
Yo sí, de Alcalá de Guadaira.
Vale, pues tú sabrás que el padre de Rita Hayworth, que era bailarín, bailador, Eduardo Cansino, residía en Sevilla o por ahí, por esa parte, ¿no?
Sí, tenemos además una biografía hecha por una persona muy querida, bueno, para nosotros.
La biografía tiene muchos puntos, claro, negros, ahí está, que no vamos a tocar.
Claro, por eso. Vamos
a con respecto al padre y a Rita Hayworth, ¿no?
Sí.
Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Entonces, tú sabes que se llamaba Margarita Cansinos.
Sí, eso es.
Y cuando bailaba con el padre, tanto con sus hermanos y demás, eran conocidos como los Cansinos. Sí. Que fueron así los conoció Xavier Cugat y su orquesta, tal, en Las Vegas y demás, sí, donde tenía una academia de baile. Bueno, todo eso es conocido, ¿no?
Sí.
Lo que no es tan conocido, que durante los 10 y los 11 años de Rita Hayworth, pues tenía parientes vivos en Badajoz.
Ajá.
Te cuento. La historia la cuenta, pues precisamente, un pariente de Rita Hayworth, que él no la llegó a conocer.
Ya.
No sabía. Que se llamaba también una persona muy conocida en Badajoz y muy estimada, que se llamaba Juan Antonio Cansinos Riobó, que llegó a ser senador en las primeras legislaturas, ¿no?
Ya. Yeah.
Una persona muy interesante, abogado, siempre muy mecenas de los actos literarios, con el cual compartimos no solamente todas las actividades literarias que hacía, sino que además también es que fue vecino nuestro. O sea, estuvimos viviendo en el mismo bloque durante muchísimos años, nosotros un poquito más arriba y él más abajo. Entonces, pues contó la historia que después, como vemos, tiene la segunda parte. Y es que sus parientes... vivían en lo que era la plaza de San Andrés en Badajoz, en la calle Cervantes. Y no sé si recordará que por esos, en esos años, ¿no? Que debían ser, no sé, serían los 40 o así, o finales de los 30, quizás, ¿no? Las familias muchas veces tenían la costumbre de mandar a los chicos a donde tenían parientes para que pasaran el verano, aunque no hubiera playa, ¿no?
Ya. Y sí, entonces... bueno, eso se hacía en muchísimos sitios, porque la playa, no todo el mundo se iba a la playa, ¿verdad?
Sí, pero tenías a lo mejor un primo que vivía en Granada, bueno, pues...
Claro,
y
claro.
Y daban a los niños y cosas de esas, pues con 10 o 12 años, durante varios veranos, o sea, que quizás empezar a los 8 o los 9, Rita Hayworth venía a residir a la plaza de San Andrés y jugaban en la plaza y después volvía a Sevilla. Entonces, esta fue la historia que contó Juan Antonio Cansino, que para mí era totalmente fiable, ¿no? Y además, el apellido había una cierta relación, pero también se queda ahí. Pero no hace mucho tiempo, quizás unos meses o 4 o 5 meses, pues con referencia a una de las biografías que se han hecho de los Cansinos, pues se refleja que las temporadas que estaban en Sevilla, Rita Hayworth venía a visitar a sus parientes a Extremadura.
Fíjate.
Entonces la cosa está clara, ¿no?
Claro, claro.
Entonces ahí se cierra el círculo documental. Poco más se puede decir sobre la historia, pero bueno, es así, ¿no?
Claro, efectivamente.
Es así, o sea, porque dice, bueno, sí, este me dice que son parientes que han venido y queda con esa fuente documental. Yo me la creo, pero no va a tener el suficiente, a lo mejor, peso específico para que otra persona pues pueda dar por válida la historia. Pero ya cuando se ha investigado y se ha documentado que los tíos de Sevilla la mandaban a sus parientes en Extremadura, que eran primos hermanos, entonces la cosa queda clara. Después ya vino la aventura americana, etcétera, y si ves, por ejemplo, las primeras fotografías o películas de Rita Hayworth que hay por ahí, no se parecen en nada a la que después hizo Hilda, o sea, eso porque era morena, le tuvieron que depilar las cejas, una serie de arreglos que...
Claro, no le cambiaron totalmente el estilo en todos los aspectos,
En todos los aspectos y ahí quedó la conexión nuestra con la estrella que después murió de un Alzheimer galopante que no...
Sí, fue una pena también cómo acabó, ¿verdad?
Sí, acabó, porque aparte de sus problemas con el alcohol y demás, ¿no?
Sí.
Pero lo que tenía, es más, yo le vi una vez hace ya muchísimo tiempo una de las últimas entrevistas que se hicieron para televisión, creo que la he emitido Televisión Española en algún documental o algo de eso, y ya, sin decir todavía que estaba mala, se notaban los síntomas, no de alcoholismo, sino de...
De todo, tristeza, era una persona también triste, ¿verdad?
O sea, cisco, ¿no? Y luego el Alzheimer, galopante.
Claro, sí. No, es que parece mentira como todo eso influye mucho en la persona. De todas formas, ella yo creo que en el fondo fue bastante infeliz, ¿eh?
Sí, es que yo creo que además esa es una vida tan rara y aparte de eso, dijimos que no íbamos a comentar los temas, los puntos negros con su padre, pero...
Fue muy, muy triste, muy triste. Sí.
El que ha leído la biografía sabe a qué me refiero.
Sí,
¿no?
exacto.
Entonces, claro, a partir de ahí, pues todo es posible.
Todo es posible.
No debía ser un ciscampeador el tal padre don Eduardo Cansino cuando...
Desde luego, desde luego.
Lo que pasa es que estas cosas, estos detalles, pues ni en las biografías americanas que yo he leído de esa época se cuentan.
Ya.
Ha sido después cuando ha habido más permisividad a la literatura biográfica de contar estos aspectos tan negativos que
tiene. Negativos, sí, porque es eso, es que le pones la parte, como tú bien dices, negativa a toda una estrella como ha sido esta mujer, ¿no? Y
claro,
entonces la gente se quiere quedar con lo bueno siempre, ¿no?
No, decía Xavier Cugat cuando tocaba con la orquesta por ahí, dice, el público americano le entra la música no por los oídos, le entra por los ojos.
Y es verdad.
Entonces, si le entra por los ojos, no puedes ponerle ningún cuadro feo delante.
Claro, exacto.
Entonces yo me di cuenta, digo, claro, por eso salían tan bien vestidos, cuando salía Belén bailando la rumba y todo aquello tan orquestado. Digo, sí, es verdad.
Al americano
le das lo mismo, en calidad, sin esto. Y no... Lo decía él, ¿eh? No lo digo yo, ¿no?
No, claro. Sí. Bueno, y hay unos personajes insólitos ahí en Badajoz, como el detective Flanagan, el Cocobeo. Ahí cuéntame, porque hay cosas muy interesantes, ¿eh?
Mira, el detective Flanagan, aquí nos estamos ya retrotrayendo a la década de los 70. Pues era un señor, no era detective, claro.
No, claro, claro.
Y el y Flanagan era pues el apodo que le había puesto la juventud de Badajoz por un detective que se llamaba Flanagan, creo que era en las revistas de tebeos como el Pulgarcito, algo de eso, ¿no? Uh-huh. Un detective famoso le decían Flanagan, ¿no? Entonces, porque este señor, que toda su vida, me estoy refiriendo toda su vida hasta los 40 y tantos años, ¿no?
Ya. Yeah.
Había trabajado como técnico en una compañía de máquinas de escribir, uh-huh. que por aquel entonces, pues todavía eran bastante escasos la mano de obra para reparar máquinas, para limpieza y tal, y que había sido una persona normal y corriente, pues una mañana, por cierto, vivía muy cerca de donde vivía el chofer de Al Capone.
¿Sí? Figúrate.
Yo ya en los últimos años ya le veía en el balcón y tal, pues una mañana se despertó, digo yo que se despertó, cogió una cartera, metió varios papeles mecanografiados y varios periódicos, pero una cartera imponente, de estas negras, de estas que dan miedo, sí. Si se te presenta uno de Hacienda con eso, ¿no?
Desde luego.
Se lanzó a la calle, dejó el trabajo, luego ya supongo que le debieron dar la incapacidad, y tú hablabas con él y era una persona totalmente normal. Uh-huh. Pero de buenas a primeras, se iba a un soldado que estuviera haciendo la guardia en un cuartel y se identificaba como espía y madre como agente encubierto. Claro, tú imagínate a un chiquito que está haciendo la mili, que ha venido del pueblo y se presenta a tal individuo. Y encima con una cartera le toma nota, le hace una encuesta y le dice estaremos en contacto y se marcha por la próxima víctima. Pues imagínate el susto que le da.
Claro, vamos, que perdió la cabeza, ¿no? Un poco, ¿no?
De las primeras veces que lo hacía, pues claro, el recluta se marchaba directamente a su jefe. Claro, el jefe que no sabía nada de la cuestión, ¿qué ha pasado? ¿Que ha venido un señor del gobierno que no sé qué? Y si podía ser con la capa en el gobierno militar o en el gobierno civil. Y luego ya, claro, esto fue empezó a ser conocido, ¿no? Claro. En Badajoz. Y la gente cada vez, en fin, la maldad esta popular que hay, sí. Sobre todo los jóvenes le decían Flanagan, ¿no? Al pasar, ¿no? Uh-huh. Y él salía huyendo, pero luego después a lo mejor se paraba contigo y empezaba con una conversación normal porque tenía cierto tipo. Yo con él he hablado en un par de ocasiones, ¿no?
Ya. Yeah.
Literatura, de cosas, ¿no? Y bueno, me voy que tengo una misión. Y la misión, aquí traigo los planos del Ministerio de la Guerra y cosas parecidas. Y ya, pues eso después, vamos. Y estuvo muchísimos años haciéndolo, ¿no? Lo que pasa es que a la gente le seguía la broma, ¿no?
Claro, y entonces, ¿y de qué viviría en todo ese tiempo?
Porque yo creo que después, vivía con una hermana, en como he dicho, en la misma calle de Santa Lucía, ¿no? Y de vez en cuando los veía yo en el balcón y tal, y yo creo que ya por supongo que lo llevarían, le darían la incapacidad, lo que sea, pero era simplemente una cosa rara porque no tenía otra fijación ni hacía absolutamente nada.
Yeah. Sí,
además, elaboraba unos planes meticulosos de espionaje, etcétera, o sea que algunos lo ves y parecían reales, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí. Perdió la chaveta totalmente el pobre hombre.
Exactamente, pero luego a lo mejor, no sé, le gustaba la literatura clásica, ¿no?
Sí, sí.
E incluso me contó una vez una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Uh-huh. Porque hubo otro de la misma, que le pasó lo mismo. Pero este era empleado de banco, de aquí de Badajoz. Uh-huh. Y entonces dejó el banco, lo abandonó todo porque quería ser artista de cine, hasta ahí lo normal, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces lo que hacía es contratarse como extra en las grandes producciones, como creo que las que se montaron aquí fueron 55 días en Pekín y demás, películas, ¿no? De estas de la que hizo la compañía Samuel Broughton, ¿no? Que tenía yeah. unos estudios uh-huh. ahí, que todavía siguen funcionando para hacer programas y series de televisión española, los estudios Broughton, ¿no?
Ya. Yeah.
Uh-huh. No, están por ahí, en las afueras de Madrid, no recuerdo dónde.
Sí.
Y entonces, bueno, y me decía, este hombre está loco, ¿cómo quiere triunfar en el cine con 55 años?
Yo te digo.
Y luego un día me comenta, dice, pues creo que ha tenido un intento de incendio de los estudios Broughton porque no le han hecho caso.
Madre mía, pobre hombre.
Iba intentando, este también iba con una cartera, pero intentando colocar guiones cinematográficos, o sea que vamos, unas cosas tremendas, ¿no?
Claro, claro, pero ese no era el pegacarteles, ¿no?
No, ese es otro.
¡Qué barbaridad!
El pegacarteles le decían Cocobeo y era normal hasta que oía la palabra Cocobeo. Uh-huh. Y entonces, pues, claro, los chavales, te estoy hablando años 60, años 70, ¿no? Uh-huh. Pues los que quedaban en la calle, porque el oficio, él decía, yo soy cartelista. Y claro, cuando te dicen que una persona que es cartelista, pues piensas que es que, no sé, que es un dibujante, un diseñador que hace los carteles murales. No, pues no, era cartelista, pero de pegar carteles por las esquinas, ¿no? Y entonces esperaban a que estuviera subido en la escalera pegando carteles, y era cuando se acercaban los chicos, y no tan chicos, jóvenes, claro. Y le decían Cocobeo, ¿no? Y entonces lo que hacía era primero salpicarlos con la brocha.
¡Anda!
Después arrojarles, y decía, voy a pasar a la segunda fase. Les arrojaba la brocha.
Ay, fíjate.
Y ya por último, la tercera fase era arrojarles el cubo. Y aquí
¡la pintura! Era... ¡Madre mía!
O de la goma, o de lo que...
O
de lo que llevara. Y, sí. Y había días que pasaba haciendo su trabajo normalmente, y estaban allí los chicos, o lo que fuera, haciendo sus cosas, y no le hacían caso. Y decía, hoy no me decís nada.
Claro, qué lástima. Lo que querías también que le provocaran un poco, ¿no?
Todos personajes curiosos, y uno que no te he puesto y que te cuento rápidamente porque este es también muy muy peculiar, era un... Esto es más bien de historias de la radio, de Radio Badajoz, de aquellos tiempos de los años 50, uh-huh. Donde se presentó un día un señor diciendo que era meteorólogo.
¿Ah, sí?
Y que quería que lo contrataran o que por lo menos le leyeran el parte del tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el director de la emisora o el redactor jefe o mi padre o cualquiera que estuviera por allí dice, no se preocupe usted, traiga usted el parte que ahora lo vemos y si conviene lo damos. Uh-huh. Entonces, el parte no se podía dar porque decía, esta mañana en Badajoz, para comprobar el tiempo que hace, me he asomado a la ventana y veía si llovía o no llovía. Si hacía frío.
Eso era cualquiera.
O calor. Y claro, pues hasta ahí empezaron a reírse.
Claro.
Todos los que estaban allí, locutores, etcétera. Que además los locutores en aquella época eran locutores muy populares y iban por la calle y la gente los paraba, ¿no?
Claro.
Pero lo bueno era la firma.
Ay, ¿qué decía?
¿Sabes cómo firmaba Francisco Franco?
¡Ah! ¡Madre mía!
Y entonces dice creo que fue un locutor,
sí.
Amigo de la casa, y dice, esto será un seudónimo, será una broma que nos han dado. Y claro, volvió al día siguiente para que dieran el parte, y dice, ¿han dado ustedes el parte? Dice, sí, no lo he oído, no se preocupe usted, pero se ha dado, se ha emitido y tal. Y dice, a ver, su documentación que nos necesitamos aquí para tenerlo registrado. Y es que se llamaba Francisco Franco.
El pobre hombre ya le estaban pensando una cosa distinta
Francisco
a
Franco.
La realidad. Madre mía.
Y decía el director, pero si nosotros damos este parte. Y encima decimos que lo ha hecho Francisco Franco.
Entonces nos cierran
y nosotros aquí. Y nosotros que somos sindicalistas, aquí la que se monta es floja, ¿no?
Hombre, claro, nos cierran la
había que llevar las informaciones a la Delegación de Información y Turismo, y de vez en cuando se presentaba el inspector a vigilarte lo que ibas a dar, lo que no ibas a dar. Dice, vamos, lo que faltaba. Y estuvo muchísimas semanas llevando el parte y firmándolo Francisco Franco.
Ay, pobre.
Y le dijeron un día, ¿por qué no firma usted Francisco Sánchez? Ya, porque ya él...
Claro.
Lo que es el cachondeo ya corría, ¿no? Por el pasillo,
claro,
¿no?
Claro.
Y dice, sí. No, es que mire usted, yo con mi madre no me llevaba muy bien y prefiero el nombre de utilizar siempre mi padre.
De mi padre. Claro, en realidad sí se llamaba así el hombre porque iba a renunciar a su nombre, ¿verdad? Pero sí, será comprometido. Bueno, y hoy es, Pepe, para finalizar, yo creo que me comentaste algo sobre la capa del alcalde.
Sí. Te cuento, don Antonio del Solar y Taboada, pues era alcalde de Badajoz, pues a finales de los 20 o así, más o menos, ¿no? Sí, en esa última década, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues, era una persona alta, bien parecida, y además era en grado en la Orden de Caballeros de Santiago.
Anda.
Por lo tanto, sí, sí, aparte de ser un historiador, un escritor, un literato, una figura, ¿no?
Uh-huh.
Si tú investigas por la el panorama literario de Badajoz de esos años y ves, verás su obra y tal, y entonces, bueno, pues cuando hacían desfiles protocolarios o tenía que salir, pues le gustaba, porque era ciertamente un poco pomposo, ponerse todo el ropaje de caballero de Santiago, el sombrero ese bicornio con un plumero que tenía, una capa blanca. Él era muy alto, o sea, era bastante alto, ¿no?
Yeah.
La cruz de Santiago en la chaqueta, la jarretera y todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Y salía así, era los guantes blancos, la vara de la alcaldía, ¿no?
Sí.
Y un día, parece ser que algún amigo, para un amigo, que también debería ser, pues, o de la Orden de Santiago o parecida, pues necesitó que le una capa blanca como la que él tenía. Y como
yeah.
bastante amistad, pero este amigo debería ser un púa de tres narices, ¿no?
Uh-huh.
Pues se la pidió don Antonio, que era buena gente. No te preocupes, no sé qué, aquí va la capa, esto es un distintivo honorífico y no sé qué. Pues le pomposamente le dijo todo lo que había que decirle, ¿no?
Ya. Yeah.
Y el otro, como que se tenía que poner, era más bajo, pues la capa le arrastraba por el suelo. Y ni corto ni perezoso, y la persona que le estaba preparando la cuestión cortó la capa por la mitad.
¡Madre mía!
El trozo lo tiró, y el otro dijo, ¿qué va a pasar? Él haría su función con la capa, y después muy discretamente se la mandó
al alcalde.
Cuando llegó, y tenía un desfile al día siguiente.
¡Madre mía!
Pues tuvo las santas narices de salir con la capa cortada como la sota de basto. Y claro, la que se montó en Badajoz fue...
¡Qué barbaridad!
Yo creo, claro, que a pesar de todo, debía de tener buen humor, ¿no?
Pero ¿qué va a hacer el pobre si no? Si ya no le daba tiempo a hacerse una nueva, ¿no?
Así que fíjate.
Y no le dijo nada al otro.
Ahí eso ya queda en el misterio, porque no, hasta ahí no llego, ¿no?
¡Qué barbaridad! Vamos, yo me lo cojo al otro y lo pongo de hoja perejil.
Pues eso fue lo que pasó.
Qué barbaridad.
Desde claro, para no dar más pábulo a la comedia de un Badajoz, que en ese aspecto, pues yo creo que debía ser un Badajoz casero, ¿no?
Claro,
casero, lógico. En el sentido de que, claro, de que no es lo mismo que ahora, de que todos unos encima de otros, y se sabía, bueno, pues, y ahí quedó la anécdota que me ha venido, así como me vienen las cosas.
Pepe, eso, cuando él se presentara con la capa, sí diría, como no tenían ni idea de lo que había sucedido, igual lo pensaba que le había hecho queriendo.
Eso, imagínate, como si el presidente del gobierno se presenta a la corte en pantalones cortos.
¡Claro! ¡Qué barbaridad!
Mira, pues este hombre.
¡Qué barbaridad! De verdad que es que son anécdotas súper curiosas, ¿eh? Este anecdotario que nos acabas tú de hacer aquí, pues muy muy por encima, porque claro...
Volveremos algún día con estas cosillas, porque
hombre,
hay muchas,
claro,
más, ¿no?
Claro,
hay
claro. Muchas. Sí. Y leyendas seguro que tienes que tener cantidad, ¿verdad?
Y relatos siniestros de crímenes también.
Mira. Ah, pues fenomenal, y así lo vamos dejando para que los oyentes vayan escuchando.
Muchísimas historias, no solamente de Badajoz, sino también de la parte nuestra del Alentejo portugués,
claro.
como por ejemplo el Romero y las Brujas, y todo ese tipo de cosas que
tradiciones.
Y los bandidos de la frontera portuguesa, en fin, hay un montón de historias.
Muy montón. Pues las iremos contando aquí a los oyentes de vez en cuando. Y para que desde luego, y sobre todo también con lo que yo te comentaba antes, Pepe, para que estas cosas no se pierdan, para que los jóvenes sigan conociendo esas tradiciones y esos hechos.
Hombre, digamos que lo de hoy pues no tiene a lo mejor tanta entidad como otras cosas que podamos hablar en otros momentos, y que ha sido simplemente un divertimento, ¿no? O sea,
claro.
De poner un poquito... De humor y buena
humor,
y buena onda ante el micro. No como en el programa pasado, o sea, que,
claro, exacto,
que fue otro tipo de más calado social, en fin.
Sí. No, y sobre todo lo que decíamos en el programa anterior, totalmente a la vanguardia de hoy día, ¿no? Porque el tema este de la mujer, pues es que está más que actual, ¿no?
Estaba así, más que actual, y entonces, bueno, pues lo tenía ahí, me pareció bien comentarlo, pero de vez en cuando también podemos comentar cosas de artistas no tan conocidos de aquí, claro, de torerillos que quisieron serlo y no pudieron, de muchas anécdotas, y otras veces pues la crónica negra.
Pues sí.
Hay, la historia suele siempre dar de lado, incluso las editoriales, a la crónica negra, sobre todo si se dicen nombres y apellidos donde se cometieron las cosas, ¿no?
Ah, claro.
Mira, pues, el otro día estamos hablando en una institución pública de aquí de Badajoz, con la cual yo tengo muy buena relación y que han sido editores míos en muchas ocasiones, y me decía hablando, tengo una cosa nueva y tal, tengo la crónica negra de Extremadura y eso y tal, y digo, no te metas en ese lío, le dije a la editora, ¿no? Porque en el momento que digas que ha sido en Badajoz y tal, pues la gente no se acuerdan nada más que de lo malo y se forman unos líos tremendos, pero uno, y eso así, de esa manera, ¿no?
Claro,
pero
claro.
En fin.
Pues sí. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias, Pepe.
Vale, pues muy bien. Hasta luego.
Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.